de la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro. Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana al despertarme me acordé que tenía retiro hoy. Tengo una sobredosis muy grande, y no creáis que me acuerdo todos los días cuando tengo retiro. Y una de las cosas que me vino al corazón fue a ver cómo mi palabra de esta tarde podía ser una palabra pobre. A mí me venía al corazón, pero yo no lo sé hacer. No sé hacer una palabra pobre. Máxime cuando yo soy un soberbio, cuando quiero que me vengan ideas brillantes, cuando quiero quedar bien. Y mira que llevo años predicando, pues no lo quito de mí. Quiero quedar bien, quiero que me vengan ideas brillantes y que la gente diga, pues qué bien lo hace. Pero yo sé que no es así, yo sé que eso no es lo bueno. En Maranatha la verdad es que llevamos muchos años hablando en estos retiros de una cosa bellísima, y es de cómo Dios nace en la pobreza, en tus pobrezas. No hay otro lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Maranatha puede hacerlo esto, y puede hacerlo con cariño y solidez, pues porque por lo que haya sido y Dios ha querido, pues es un grupo en el que se ha predicado muchísimo la gratuidad. El Señor nos ha encaminado por ahí. Y cuando se predica la gratuidad, sucede que la pobreza no escandaliza, que la pobreza es buena, que la pobreza es deseable, que la pobreza es deseada. ¿Qué pobreza? Pues ahí está, es que no sabemos bien lo que es la pobreza. Y yo, para que mi palabra esta tarde sea pobre, pues no voy a hablar como teólogo. Me voy a convertir en comentarista de cine. Ayer por la tarde estuve viendo una película y vi nacer a Jesucristo. La película se titula Feliz Navidad. Es una coproducción de varias naciones. Se trata de la Primera Guerra Mundial. Sabéis que en esa guerra, pues hubo duras luchas en las trincheras. Todavía las balas eran de corto alcance y las trincheras podían estar cerca unas de otras. Ahora ya no valen tales cosas, pero entonces todavía sí. Y entonces, pues, moría gente, pues, como mueren en las guerras. Pero llegó el día 24 de diciembre, el día de Navidad. y cada uno estaba en su trinchera, con sus nieves, con su nieve. Y entonces, pues, los escoceses, por una parte, pues empezaron a tocar la gaita, tocaban canciones de Navidad de la gaita. Y en el lado alemán, pues había un tenor y una soprano, y el tenor se puso a cantar, pues, el Stille Nacht, Noche de Paz. Y los escoceses se quedaban escuchando, y al final, con la misma gaita, le hacían música al tenor. Entonces empezó a correr un fluido entre una trinchera y otra trinchera, y a sentir que en la otra parte había gente, y había gente que vibraba por las mismas cosas que ellos vibraban el día de Nochebuena. Y poco a poco fueron asomando la cabeza. Fueron asomando la cabeza. Pero de una parte y de otra parte. Y al final se reunieron los jefes. Y después de los jefes vinieron todos. Y había un cura. De aparte de los escoceses. Y entonces, pues, empezaron a cantar, y aquello terminó en Misa del Gallo. Terminó en una misa preciosa, en latín. Porque entonces, en 1914, en la Navidad de 1914, era en latín. Y bueno, pues se formó, digamos, pues, el hecho de la Navidad. La confraternización. Allí jugaron a las cartas. Allí pasaron toda la noche, allí después por la mañana quedaron también en enterrar a los muertos de cada uno, enterraron a los muertos, hicieron un cementerio. Después hubo hasta otra cosa, que los alemanes, que los ingleses dijeron a los alemanes, creo que os van a bombardear vuestras trincheras, nuestra artillería, venid a nuestra trinchera para defenderos. Y cuando se terminó el bombardeo, al revés, dijeron los otros, pues yo creo que ahora nuestra artillería va a responder a la vuestra. Venid con nosotros. Y así sucedió. Y entonces cuando sales de esta película, por cierto que sales con un buen gusto y muy pacificado interiormente, porque hemos asistido a la Navidad, hemos asistido a una fraternidad por encima de las guerras, por encima del absurdo, de la monstruosidad de todo aquello, porque esos hombres, sobre todo los oficiales, ahí sabéis quién estaban, los soldados rasos y los oficiales de baja categoría, los pobres, en definitiva, los pobres, los otros estaban en grandes, celebrando con pavo y pularda embuchada, celebrando su Navidad. Y entonces, pues, yo salí como muy contento, y he estado toda la noche con el tema, muy contento y muy alegre, porque, pues no sé, Jesucristo tuvo que ser un niño. Allí se celebraba un niño. Los unos a los otros enseñaban las fotografías de sus mujeres, las fotografías de sus niños, los franceses, los ingleses, los alemanes enseñaban las fotos mutuamente. Y eso es vida. Pero allí había un niño, y ese niño pequeñito, que era el que nacía, fue capaz de unir a todas estas personas que estaban en guerra seria. Pero se conoce que no tenían la guerra en el corazón, quizá la guerra la tuvieran otros. Y entonces, pues, fue una maravilla. Después les castigaron durísimamente, claro, porque vinieron los jefes, tanto de la iglesia como con el cura, como los otros, les castigaron duramente. Pero, como dijo el cura, pues usted me puede castigar, le dijo el obispo, pero yo he dicho la misa más maravillosa de mi vida. Y la misa más maravillosa de mi vida, porque en plenas trincheras, en plena guerra, había nacido el niño, con los pobres. Y los pobres se felicitaron. Y los pobres cantaron como los ángeles en Belén. Y los pobres cantaron en la Noche de Paz. Y los pobres vivieron, pues, esa unión o congregación que es la Navidad, porque la Navidad siempre es congregación, congregación de todos los elementos, hasta de la burra, hasta ¿qué más hay? Una vaca, el buey, la vaca, la mula. Aquí había un gatito, aquí había un gatito que era chaquetero, como decía alguien, porque se pasaba de una trinchera a otra, y en una trinchera le llamaban Felipe, y en la otra trinchera le llamaban Néstor, y discutieron los soldados, ¿se llama Néstor? Pues no, señor, se llama Felipe. En cada trinchera se llamaba de una forma distinta. Y hubo esa confraternidad, esa confraternización, y en congregación, unidos, juntos, como siempre es la Navidad. Por eso nosotros estamos esta tarde aquí en congregación, también unidos, juntos, para que nazca el Señor. ¿Cuáles fueron los gestos del nacimiento? Los gestos del nacimiento fueron muy sencillos. Pues la fraternidad, la paz, el cariño de los unos para con los otros, la tregua, la ausencia de guerra, la ausencia total de ganas de guerra, la incomprensión de todos los absurdos, empezando por el absurdo de las trincheras, que nos hacemos los hombres para defendernos los unos a los otros cuando en realidad queremos estar juntos. Y vivimos en un mundo de trincheras, atrincherados cada uno en lo nuestro. Y no encontramos la Navidad, no damos el paso para entrar por lo pequeño, por lo pobre, por el niño. Y entonces, pues, no descubrimos a Dios porque Dios tiene que nacer en la pobreza. Pero la pobreza no es una cosa nuestra. La pobreza es del Espíritu Santo. Por más que me esfuerce yo en ser pobre para que nazca Jesucristo, no, es del Espíritu Santo. Pero lo que sí que tengo que estar atento es a ver dónde el Señor me presenta pobrezas. A ver dónde la vida me va presentando pobrezas que tienen que ser ungidas. Porque nosotros entendemos de eso. Pobrezas ungidas. Y cuando son ungidas, son del Espíritu. Y ahí nace. Ahí nace el niño. Porque pobrezas humanas hay tantísimas. Los pobres, la pobreza no es de por sí agradable ni a Dios ni a los hombres. Pero la pobreza ungida del Espíritu Santo es así que es. San José y la Virgen probablemente no eran muy pobres. De hecho, buscaban sitio en el hotel. Buscaban sitio en la posada. Pero no encontraron. Estaba lleno. Overbooking. Y entonces, pues, se fueron a una situación de pobreza. El Espíritu Santo les llevó a una situación de pobreza. Y en esa situación de pobreza fue la óptima para que naciera Jesucristo, para que hubiera congregación, para que llegaran unos pastores, para que hubiera el buey y la mula, para que llegaran todos los pobres del mundo, todos los pobres de la tierra. Entonces, pues, si el Espíritu Santo a nosotros, segurísimo que nos pone situaciones de pobreza que tienen que ser ungidas. ¿Tú conoces la tuya? ¿Tú conoces tus situaciones de pobreza en las que tiene que nacer el niño? ¿O estás en tus trincheras? Es importante que las conozcamos porque ahí es donde va a nacer el Señor. Y con su pobreza, no con la nuestra. Porque es que si nosotros queremos ser pobres por nosotros mismos, pues sucede, ¿sabéis qué? Que la pobreza se nos transforma en riqueza. Y aquí los que quieren ser pobres, y al hacerse pobres se hacen ricos, porque la pobreza puede ser una riqueza también. También me ha venido mucho esta noche el ejemplo de un fraile que ya me habéis oído contar, creo yo. Pero que me ha venido, como me ha venido lo cuento. No se trataba de la pobreza, se trataba de la castidad. Cuando yo era prior en Alcobendas se murió un fraile de unos 50 años. Y este hombre, pues, pocos días antes de morir pasé yo a hacerle una visita y simplemente se puso a charlar conmigo. Y me dijo, pues te voy a contar algo. Yo era el prior. Cuando estuve en la mili, le hice al Señor una promesa firmísima de que yo jamás tendría ni aceptaría ni un solo pensamiento contra la castidad. Dice, y lo he cumplido. Lo he cumplido a rajatabla. Y continuó, no te puedes imaginar el daño que me ha hecho. Yo pensaba que me lo decía en plan de, pues no sé, de significación. Y no, y me ha hecho mucho daño, sencillamente porque ahora me estoy dando cuenta de que la castidad ha sido mi Dios. He luchado por la castidad, pero no he descubierto a Jesucristo. No he tenido piedad con nadie. No he tenido misericordia con nadie. No me he sentido atraído por los demás. He huido de todos. Me he refugiado en mis santos porque a él le gustaba hacer altares y santos y cosas de estas. Pero yo he vivido ajeno a la humanidad, ajeno a los hombres. Y en este momento me estoy dando cuenta de que yo no he llegado a Jesucristo. Me estaba diciendo que no había tenido Navidad, que no había tenido ninguna Navidad, que no había llegado nunca el niño, porque el niño no puede nacer si no hay pobreza de misericordia, si no hay gestos de ternura, de misericordia. Este era un hombre muy pobre, pero no ungido. La unción le vino al final y yo le dije, digo, oye, pues, ¿sabes qué? Me estás contando una cosa maravillosa. Dale gracias a Dios porque es que esta revelación, al final de la vida, cuando has sido un idólatra total de la castidad, pues es maravilloso. El Señor está naciendo en ti, el Señor te está revelando una cosa maravillosa. Dice, pues sí, no me quedará tiempo para querer a la gente, pero yo me doy cuenta de que no la he querido. Y al darme cuenta de que no la he querido, la quiero. Y entonces intuyo yo cómo la Navidad pues va por esos caminos. ¿Cuántos dioses podemos tener? Él creía que la castidad era lo supremo. Y resulta que se le convirtió en un dios, se le convirtió en un ídolo. Pues lo mismo nos puede suceder con la pobreza. Que la pobreza se nos constituya un ídolo. O que sea una pobreza ideológica. Hoy hay mucha gente que lucha por los pobres. Y que está con los pobres y dale con los pobres. Y bien, yo de esto no quiero decir nada. Y sobre todo no quiero juzgar a nadie. Pero a mí la pobreza que me lleva a Belén es otra. No es la pobreza que yo me busco. Porque los pobres son de Jesucristo y Belén es de Jesucristo. Y la pobreza le pertenece a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo si me unge a mí en mi pobreza, pues yo tengo un Belén en casa. Yo tengo un Belén en casa. Y cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo están nuestras cosas? ¿Cómo están nuestras situaciones? Pero tenemos que pedir la unción. Porque Jesucristo nace donde hay unción. Donde hay Espíritu Santo. Es que si no hay Espíritu Santo, no hay pobreza. Porque esa pobreza del Espíritu Santo es una pobreza que te ablanda el corazón, que te suaviza el corazón, que te hace vivir totalmente confiado en Dios. Cualquiera de las pobrezas que tengas, si no está totalmente confiado en Dios. Y yo me imagino a la Virgen y a San José, cuando tuvo que nacer el niño en esa pobreza, que no lo entenderían y dirían, pero ¿cómo es posible si nos han dicho que va a ser el príncipe? Si nos han dicho que... Supongo que no lo entenderían, pero el Espíritu Santo les ungiría la situación. Y al ungirles la situación, seguro que se encontraron muy a gusto en el portal. Seguro que se encontraron muy bien. porque allí es donde tenía que nacer. Pero solo el Espíritu Santo te puede ungir, si no, hubieran protestado a lo mejor, o se hubieran amargado, hubieran dicho, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Cosa que me puede suceder a mí, cosa que nos puede suceder a nosotros en nuestras pobrezas. Si no nos las unge el Espíritu Santo, pues sencillamente no entendemos. No entendemos y entonces no nace. No nace el niño. Pero yo estoy seguro que nace. Yo estoy seguro que los que estamos aquí esta tarde, y los que estamos aquí escuchando y hablando y compartiendo, pues el Espíritu Santo nos trae precisamente porque, bueno, pues quiere nacer ahí en nuestras pobrezas. ¿Y cuáles son nuestras pobrezas? Pues yo qué sé, hasta tu pecado. Empezando por el pecado, todo lo demás. ¿Qué te imaginas? Tu situación personal, tus enfermedades, tu situación familiar, tus problemas interiores, las incapacidades que tienes para tantas cosas, los complejos y timideces que tienes, los sentimientos que te arrastran, tus depresiones, tus complejos, tus rollos, yo qué sé. Pero todo eso son una materia de unción fenomenal. Las considero una materia de unción fenomenal porque todas esas cosas ungidas son fabulosas. No te las va a quitar el Señor. No creas que estoy hablando de sanaciones, ni de curanderismo, ni nada de eso. No, no. Estoy hablando de unción. Y qué bonito cuando tu pobreza es ungida, o la mía. Cuando son ungidas esas pobrezas, que el Señor no te las va a quitar, pero esa pobreza va a ser fuente de alegría. Yo estoy seguro que la Virgen María estaba muy contenta en el portal de Belén. Porque se lo ungió el Espíritu Santo. Y le dijo, es que tiene que nacer aquí el niño. Tú no lo entiendes, ¿verdad? No te preocupes. Y ella seguro, y los ángeles, y cantaron los villancicos, gloria a Dios en el cielo. Y los pastores llegaron y vieron a un niño, ¿y qué? ¿Y qué que veas a un niño? Pero un niño ungido, un niño que te lo unge el Espíritu Santo, hace soñar. Y le hizo soñar a los pastores de una forma maravillosa. Porque se marcharon dando alabanzas al Señor, contentos, contentísimos. Porque habían visto al niño y lo habían encontrado tal como se lo habían dicho los ángeles. Y para mí, por ahí va el tema de nuestras pobrezas. Y además que son frecuentes, y son muchas. Yo en este momento no sé las pobrezas que tenéis, pero, no, si las soltáis no caben en esta habitación, evidentemente. Pero qué cantidad de portales de Belén hay aquí en este grupo de personas. Yo no sé cuántos seremos, 70, 80, los que seamos, no lo sé. Pero qué cantidad de portales de Belén que pueden ser ungidos para que ahí vivamos, viváis y viva yo, pues este nacimiento de Jesucristo en nuestros corazones. Por eso, pues, la pobreza tiene que ser ungida, muy ungida. Además, es que la pobreza va profundamente unida también con la obediencia. Con la obediencia. Porque es que la pobreza es obediencia a la vida, obediencia a los acontecimientos, pero obediencia ungida también. No se trata de que yo sea un fatalista y me suceda cualquier cosa, se me caiga el pelo y no me eche ninguna loción. No, no. Échate lociones para ver si no se te cae. Actúa con las cosas de este mundo. Trabaja con las cosas de este mundo, las cosas de este mundo nos las ha dado el Señor para que nosotros funcionemos con ellas. No se trata de ser fatalistas y decir, bueno, es que lo quiere el Señor. ¿Quién te ha dicho a ti que el Señor quiere la calvicie? ¿Quién te ha dicho a ti que el Señor quiere tus pobrezas? ¿Quién te ha dicho que el Señor quiere tus situaciones en las que te encuentras en este momento? Porque estás destrozado, porque estás llorando, porque estás mal, porque tu marido, porque tu mujer, porque yo qué sé cuántas traiciones estás sufriendo en este momento. Yo no lo sé. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios quiere esto? Si Dios no te lo va a quitar, pero tampoco lo quiere. No puedes tú creer que Dios quiere esto y por lo tanto, de una manera fatalista, decir, bueno, Señor, acepto. No, no es eso. No se trata de aceptar o no aceptar. Se trata de pedirle al Señor que te unja lo que tú tienes dentro. Y digo que está unida profundamente con la obediencia, pues porque son las situaciones de la vida las que constituyen nuestras pobrezas. Nosotros no vivimos las pobrezas de los extraterrestres, vivimos nuestras propias pobrezas, las mías, las tuyas. Lo que vivan los de Alfa de Centauro, que es la próxima estrella, suponiendo que tenga una Tierra, la estrella más cercana a la Tierra, pues no, son los míos, son los nuestros. No se trata de ser fatalistas, pero sí de pedirle al Señor, Señor, yo no puedo con esto, úngeme. Úngeme, pero además úngeme esta situación, porque es que quiero vivirla. Yo es que quiero vivir lo que me está pasando, Señor, pero quiero vivir en Belén, como portal de Belén, como nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Yo lo quiero vivir, pues, ungido, saboreado, querido. Lo quiero vivir como bienaventuranza, lo quiero vivir diciendo, Señor, pues gracias por lo que tengo. Gracias por lo que tengo. Porque ese es el crecimiento auténtico. Y el crecimiento auténtico viene del Espíritu. Y entonces, pues, toda nuestra vida la estamos viviendo desde la fe. Y al vivir toda nuestra vida desde la fe, pues sencillamente estamos creciendo en una vida espiritual honda y profunda. Me da gusto hablar de estas cosas, porque no es fácil hablar de estas cosas en ningún sitio. Pero cuando tienes gente que te escucha y encima te entiende, pues te aprovechas. Uno se aprovecha, uno se desahoga y uno habla. Porque como no puedes hablar en casi ningún sitio, ni siquiera con la gente más cercana a ti, de estas cosas, pobreza ungida para que nazca Jesucristo, ¿pero qué es? ¿Pero qué me estás diciendo tú? Si se lo dices a tu abuelo, pues lo mismo le da una crisis cardíaca. Y a cualquiera, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué palabras me estás diciendo? Pero resulta que nosotros las entendemos. Y las hemos entendido sin que nos comamos el coco los unos a los otros. Las hemos entendido ni siquiera por transmisión. Porque aquí no se entienden las cosas por transmisión. Aquí no hay nadie que sea más que otro. Aquí tenemos ministerio simplemente. Y a mí me toca el ministerio de hablar. Pero yo no te transmito a ti nada ni te puedo transmitir nada. Yo soy la voz. Pero la palabra es otro. Aquí la única transmisión que existe es sencillamente la posibilidad que tenemos todos por el ambiente y el kimochi que formamos, pues que venga el Espíritu Santo. Porque resulta que después es el Espíritu Santo verdaderamente el que realiza todas estas maravillas. Entonces, pues, formamos comunidad, formamos congregación, pero cada una de las personas es autónoma, independiente, autodeterminada, iba a decir, como se dice ahora. Autodeterminada no mucho, pero autónoma sí, tampoco. Porque autónomo significa propia ley. Bueno, la propia ley del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre viene personalizado. El Espíritu Santo se personaliza en cada una de las personas. Y el Espíritu Santo, para personalizarse en ti, se tiene que personalizar en tus datos. Y tus datos son tus pobrezas. Y tiene que personalizarse ahí en tus pobrezas. Y el Espíritu Santo es el que te sirve a ti en este momento en que estás separándote de tu marido. El Espíritu Santo es el que te sirve a ti en este momento en que te han descubierto una enfermedad bastante seria. Y se tiene que personalizar ahí el Espíritu Santo, porque en Belén se personalizó totalmente. La cueva la escogió él. El lugar lo escogió él. A la burra y a la mula, o a la vaca, nunca me acabo yo de enterar. Nunca me acabo de enterar yo lo que hay en el nacimiento. Bueno, pues ¿Ves cómo no hay unanimidad de opiniones? Lo dicen muy serias diciendo, pues un buey y una vaca. Y la otra dice, pues una mula. Eso es como el gato de la película. ¿Cómo se llama? Entonces, pues, se personalizó. Es que el portal de Belén lo hizo el Espíritu Santo. Mejor dicho, no lo hizo el Espíritu Santo, lo hicimos los hombres. No tenían sitio en la... Pero la unción vino del Espíritu Santo, y qué bien lo montó. Qué bien lo montó para que precisamente Jesucristo naciera como el más pobre de todos los pobres, porque como tenía que redimir a todas las pobrezas del mundo, nunca ningún pobre le podrá decir a Jesucristo, pero es que tú naciste en un hotel, y yo no. Pues no, Jesucristo no nació en un hotel por aquello del empadronamiento. Jesucristo nació en una cuevita. Nació, pues, donde había animales, en un establo. Llámalo como te dé la gana. Entonces, como digo, pues, a mí me encanta hablar de estas cosas aquí, pues porque, yo qué sé, a mí me parece que incluso hablando, nace Jesucristo. Porque estamos hablando de cosas que son como el portal de Belén. Esto no lo entiende nadie. Somos los más raros que hay en los negrales hoy en día. Esto no lo entiende nadie. No entiende nadie. Estamos en una cueva. Estamos en una catacumba. Somos muy raros. Muy raros, pero lo entendemos. Pero lo entendemos. Y hay testigos. Una nube de testigos hay aquí que dice que lo entienden. Y algo más que lo entiendes es que te dan vida. Te dan vida. Estas cosas te dan vida. A mí me dan vida. Si me dan vida, pues sencillamente algo están haciendo. Algo real. Algo sucede dentro de mí. Por alguna parte andará el Espíritu Santo. Qué lástima que no lo podamos poner cara. El Espíritu Santo solamente figuras y figuras, ni la Biblia ha podido poner cara al Espíritu Santo. Una paloma, vaya cara. Le pintan como una paloma, pues ya usted. Pues vaya, yo es que no me gustaría que me pintara como un palomo. No. A mí no me gustaría, pues al Espíritu Santo, qué pobreza la de los hombres. Él que nos está ungiendo todas las situaciones, pues sí. Para mí es una cosa muy bonita poder hablar de estas cosas aquí, sencillamente pues porque somos muy raros. Además, yo cada vez es que me glorío mucho más en ser raro, en ser muy raro, pero con esta rareza, ¿sabes? Con las rarezas de los de Belén. No lo sé, pero bueno, por supuesto la Virgen de San José ungidísimos y los pastores ungidísimos también. Y la mula y la vaca, pues sabe Dios lo que haría. Ya me hubiera gustado, pero San Lucas no ha sido suficientemente detallista. Pero que no harían algo, que no bramarían de alguna forma especial, o que no, eso es imposible. El cosmos entero desde el paraíso para acá sentía el deseo del Mesías. Porque no solamente va a ser redimido el hombre, es que va a ser redimido el cosmos entero también, en unos cielos y en una tierra nueva, donde habite la justicia. Entonces cada uno de los elementos del universo, a través de las generaciones y generaciones, esperaban el nacimiento de Jesucristo, su Redentor. Porque Jesucristo es el Redentor de la materia, es el Redentor del cosmos. Jesucristo es el pléroma o pleroma, es decir, la plenitud en la cual todas las cosas van a ser recapituladas. En el hombre Jesús todo va a ser recapitulado, y ahí van a hacer un cosmos nuevo y una realidad nueva, un mundo nuevo, el mundo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué vamos a decir nosotros que solamente había la esperanza eterna en el corazón del hombre? ¿Y por qué no en el corazón de la mula? ¿Y por qué no en el corazón de todos los elementos que vibrarían y aplaudirían el nacimiento de Jesucristo? Sencillamente porque también iban a ser redimidos, iban a ser transformados. De hecho, pues, la Navidad tiene mucho que ver con un paisaje. Si a un niño le dejas pintar la Navidad, pues te pone ovejitas por todas partes, te pone cántaros, te pone un río, te pone montañas, te pone cositas, todas ellas más o menos enfocadas al Belén, pero te pone congregación, te pone congregación, es decir, gente que está llegando, cosas que están llegando, el mundo que está llegando al Belén. Yo todos los Belenes les veo así. Yo no he hecho jamás un Belén porque esta hermano no tienen perspectiva suficiente ni para colocar una ovejita en dirección al portal. Pero yo veo que los niños te hacen eso, y los mayores que son niños, porque hacer un Belén también, qué bueno, ¿verdad? Hacer un Belén es de niños, del todo. Yo creo que todos los que hagan un Belén se salvan. Ninguno. Ninguna persona que haga un Belén se puede condenar, porque ninguna persona que haga un Belén puede tener dureza de corazón. Ninguna. Con dureza de corazón no se ponen ni el misterio, ni se ponen las ovejitas, ni se pone el cántaro y el chorrito de agua, ni las montañas, no. Por eso estoy convencido de que todos los que hacen un Belén están salvados. Precisamente porque el Espíritu Santo pone en sus corazones la ternura del cosmos, la ternura de los animales, la ternura de la fuentecilla, de las montañas, de todo, incluso hasta del Palacio de Herodes, que suelen tener también muchos belenes palacios de Herodes, por allá más o menos iluminados. Y entonces, pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, un paisaje. La Navidad tiene mucho que ver con un paisaje congregacional. Un paisaje que viene. Y si pudiéramos hacer un paisaje tridimensional en el túnel del tiempo, estoy seguro que los neandertalenses pondrían sus cositas también. Esas mandíbulas que decían que tenían muy raras. Pues las exhibirían de alguna forma, porque están haciendo Jesús, están haciendo el niño, están haciendo el niño de tus pobrezas, están haciendo el niño de nuestra redención, están haciendo el que va a hacer que todo eso sea transformado. Y hablar de estas cosas y estar en estas cosas y decir gloria a ti Señor niño Jesús, pues, y eso sin chantajes, porque un fraile de Palencia, un dominico, que ya se murió hace mucho, el día 6 de enero le escuché una vez diciendo, bueno, y ahora después de misa, todo el mundo adorar al niño Jesús, porque había muchísima gente, salían 6 frailes con 6 niños, y yo lo he hecho muchas veces en esa iglesia, y este año lo volveré a hacer. Y decía este fraile, ¿por qué es que si vosotros no besáis al niño Jesús ahora y os morís este año, cuando lleguéis al cielo él no os besará? No, yo eso no lo digo. Yo eso no lo digo porque sencillamente es que como el niño no nos juzga, como el niño no te juzga, pues aunque no le hayas besado, no te va a decir nada. Él te seguirá mirando. Te seguirá mirando. Tú pídele al Espíritu Santo que sí que le beses. Pídele al Espíritu Santo que sí que le quieras. Pídele al Espíritu Santo pues que verdaderamente pues estas cosas puedan hacer en nosotros vida. Y no sé. Y hacernos niños. Porque esto de hacerse niños, qué importante es esto de hacerse niños, porque miren ustedes, hay tanto jefe, hay tanto cacique, hay tanto maestro, hay tanto enseñador, hay tanto teólogo. Me está saliendo pobre la predicación, ¿verdad? Sí, muy pobre. No me siento teólogo, me siento parte del Belén, me siento parte del nacimiento. Me siento como una ovejita que voy caminando hacia el nacimiento. ¿Sí? Creo que me está saliendo pobre, me está saliendo bien. Y lo de ser niños es tan importante porque, pues de ellos es el reino de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros, y eso sí que es interesante decirlo, y ya lo he dicho, hermanos, que estamos siendo niños esta tarde aquí. Creedlo, que estamos siendo niños, que es una niñez a la que tenemos nosotros que le agrada tremendamente al Señor. No os acordéis ni de vuestros pecados, ni de vuestra turbulencia, ni de vuestra vida pasada, que estás siendo niño. Y no juzgues, que el niño no juzga a nadie. No juzgues, no vengas diciendo que es que había que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué otra cosa hay que hacer en el portal de Belén? ¿Darle unas pajitas a la vaca? Pues bueno, pues dáselas. ¿Pero qué otra cosa puedes hacer? Si no puedes hacer ninguna otra cosa en el portal de Belén, allí solamente se puede hacer una cosa, que es adorar. Solamente se puede adorar y celebrar fiesta y estar con la Virgen y estar con San José y estar en congregación, en comunión, en comunidad, estar en grupo como nosotros estamos. Nos ha traído el Señor para eso. Sin más. Que nadie venga buscando aquí nada más que congregación, comunión, comunidad, a gusto, juntos, nace el niño. A uno les tocará ser una cosa y a otros otra. Iba a decir, a uno les tocará ser mulas y a otros... Pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Cuando se hace una comedia, pues a uno le toca ser mula. Y ya está. Pero no, pero siempre nos toque lo que nos toque, lo importante es que nos demos cuenta. Y yo creo que es lo que el Señor quiere de esta charla. Que nos demos cuenta de que somos niños, de que somos pobres, de que somos gente muy rara, precisamente porque Él nos ama. Gente muy rara precisamente porque Él nos ama. Qué raro parecía ayer en la película ver salir a los enemigos que se acababan de acribillar con horribles metralladoras, ver salir de las trincheras y abrazarse y enseñarse las fotos y vivir juntos una cosa inimaginable, inexplicable. Pero es que Jesucristo, qué cosa. Y no les pudo unir otra cosa, ¿os dais cuenta? ¿Unidos en qué? En el nacimiento de Jesucristo, en la misa del gallo, unidos. Se enseñaban las fotos y todo, pero la unidad. ¿Cómo es posible que Europa se pelee de esa forma que se pelea, habiendo celebrado tantas Navidades? ¿Cómo es posible? Evidentemente por alguna parte tenía que saltar el Espíritu Santo. Y esta mañana me he metido en el Google, en Internet, para ver esto de la Primera Guerra Mundial y resulta que pone lo de las trincheras. Que fue una auténtica que eso y que hubo muchos casos de confraternización. Digo, ahí va, qué mentisa la guerra más tremendo. El día 24 de diciembre. El día 24 de diciembre no se puede hacer guerra. Porque entonces el niño, ¿qué hacemos con el niño? ¿Cómo el 24 de diciembre puedes coger una ametralladora? Pero no solo la ametralladora de balas o de pólvora, sino ni la ametralladora del corazón, ni la ametralladora de los recuerdos, ni la ametralladora del rencor, ni la ametralladora de nada. No lo puedes. No podemos. Por eso este retiro tiene que ser de congregación, de confraternización. Como los soldados, vamos a salir todos nosotros de nuestras trincheras. Hoy salimos de las trincheras, porque hasta en Maranata puede haber trincheras. Ay, es que estos tíos, es que los otros tíos, es que los de música, es que los de no sé cuándo. Mira, vamos a salir de las trincheras en este retiro. Y vamos a confraternizar. Y salidos de las trincheras, incluso podemos jugar a las cartas, como lo hicieron. Incluso podemos cantar juntos villancicos, incluso podemos todo. Pero así nace Jesucristo, así nace el niño. Pues bien, hermanos, el Señor, pues, la verdad es que es muy extraño, muy raro, muy pequeño, muy distinto, muy pobre, cómo nos da donde nos duele. ¿Cómo desguaza nuestra razón? ¿Cómo desguaza nuestras trincheras? ¿Cómo desguaza nuestras petulancias? ¿Por qué empezó esa guerra? Por nada. Por nada empezó esa guerra, nada más que cuatro rivalidades económicas, cuatro rivalidades políticas y ganas de figurar. Es decir, ganas de marcharse del portal, ganas de salir del niño, ganas de salir de lo que Dios es. Por eso, queridos hermanos, pues que nosotros podamos vivir este retiro, porque el día de Navidad ya llegará y ya lo haremos en casa, pero hoy aquí, entre nosotros, pues vamos a celebrar ya. Vamos a salir de las trincheras, vamos a querernos mucho, vamos a darnos un abrazo y vamos a estar muy a gusto. Que nadie nos pide más. Gloria al Señor. Gloria al Señor.